perdidos en el éter.
¡Soltame que le doy! ¡Soltame que le doy!
Arrancamos el cuarto y último bloque de este Perdidos en el Éter número 184 del mes de noviembre de 2015. Estábamos escuchando el Vince Guaraldi Trio haciendo Oh Good Grief, que Good Grief es la frase de Charlie Brown o de todos los personajes, que es algo así como santa pena o buena desgracia. Es como una especie de sarcasmo que usa, que lo han traducido al español como qué lata y cosas por el estilo, pero ya sabemos cómo son las traducciones a veces. Como dije al principio del programa, vamos a hablar un poquito de los pinos, del cómic y de la vida de Charles Schulz. No es una biografía, es una nota sobre el cómic con algunas cosas, porque se cumplieron el 2 de octubre los el aniversario de que se empezó a publicar, ¿verdad? Fueron los 55 años se hicieron, si no me equivoco. Sí, exactamente. Y bueno, desde entonces se ha convertido en uno de los cómics más reconocidos de la historia. Sin embargo, el hombre detrás de Charlie Brown empezó con una decepción, con rechazos antes del éxito. En el 47 empezó un cómic que llamaba Little Folks para el diario de St. Paul Pioneer Press. Nunca tuvo un lugar permanente en el diario, no tuvo éxito, pero en el 50 las compiló, lo cambió a Peanuts y se lo vendió a United Feature Syndicate. No quería cambiarla, quería quedarse con Little Folks, porque Peanuts le parecía demasiado significante. Peanuts, además de maníes, en inglés quiere decir como chirolas. Yo nunca entendí por qué en español se llama rabanitos. Chirolas es como pocos pesos.
Chicuelas.
La primera tira, como dijimos, salió el 2 de octubre de 1950 y apareció en 7 diarios. Charlie Brown va pasando por enfrente de dos amiguitos que están por ahí. Uno que dice, acá viene el viejo querido Charlie Brown. Qué lindo Charlie Brown, qué bien, sí. Y a medida que Charlie Brown se va alejando, dice, cómo lo odio.
¿En el 50 salió?
En el 50.
65, entonces.
65,
no 55.
Tenés razón, son 65.
Perdón, la matemática fue más fuerte que yo.
Para el final de los 50, Peanuts estaba saliendo en cientos de diarios. Había ganado un premio Rubén, que es el premio más alto que da la National Cartoon Society. Era el punto más álgido de la celebración posguerra de Estados Unidos. Una era en que una persona que era infeliz no era una emoción, la depresión no era algo a tratar. Vos eras un antisocial si eras un tipo infeliz en ese momento. Y este tipo de 27 años, de Minnesota, Charles M. Schulz, le introdujo a los comiquitas un grupo de niños que se decían la verdad los unos a los otros. Charlie Brown le dice en una de las primeras tiras a Lucy: tengo sentimientos profundos de depresión. ¿Qué puedo hacer acerca de eso? Y Lucy le decía: bancátela. Get over it, snap out of it. Bastante heavy para un cómic que a primera vista puede ser gracioso, sí. ¿No?
No tengo mucho conocimiento, mucho personal, porque nunca leí mucho, pero Lucy era la que después se fue tipo psicóloga. Todo.
Tiene la que pone un puestito que dice de doctor y sin. Sí, exacto. Sin licencia, ¿verdad?
Sí, digo, tiene creo que 6 años o 7, algo por el estilo.
Totalmente es ilegal.
Esto era algo nuevo en las tiras de cómics de diarios. En esa época eran todas tiras de acción, aventura, humor, melodrama, como mucho. Humor choto de slapstick y gags. Schulz se atrevió a utilizar sus propios sentimientos de alienación, de inseguridad, de inferioridad, para ponerlo en el papel. Tenía un estilo de dibujo muy sencillo, son 3 líneas lo que usa el tipo para hacer los personajes, y mucho timing comédico y un sentido del humor muy sutil, con temas como la fe, la intolerancia, la depresión, la soledad, la crueldad, la maldad, cosas que no se veían. Eran personajes contemplativos, con observaciones sobre literatura, arte, música clásica, teología, medicina, deportes, la ley. De muchas maneras pintaban a Estados Unidos de la manera que Huckleberry Finn lo había hecho en su época, ¿no?
Era como una manera de escudarse, por ejemplo, de que lo culparan de algo, y luego digo, son niños.
Son muñequitos, claro.
¿Entendés? Es como una manera de conducir la idea que tiene.
Pero mostraba que los americanos creían en la amistad, en la comunidad, en la justicia, pero al final de cuentas están muy aislados, son muy individualistas. Algo que va muy profundo en los personajes y en Jules. Eso es algo, una dicotomía fantástica de Estados Unidos. Como es mucho comunidad y somos América y no sé qué, pero al mismo tiempo es cada uno por sí mismo. Es muy raro lo que pasa a veces. Jules era un tipo que había estudiado mucho la tira cómica de Estados Unidos y conocía el poder básico de variar pocos temas, o sea, de trabajar con 3 o 4 líneas argumentales para explorar ese tipo de cosas que quería contar. Charlie Brown confiesa en unos primeros cómics: no me siento de la manera que se supone que me tengo que sentir. Es brutal eso. Escucharon la frase del mes que fue en el bloque pasado. Es un tipo tristísimo el momento. Y le habló a mucha gente de la generación que estaba leyéndolo en universidades y eso. Y fueron que fue la última generación que había crecido sin televisión. Entonces entendían a Charlie Brown y a Jules de una manera distinta, a pesar de que después se empezó a convertir en algo que todo el mundo iba a entender, ¿verdad? Era raro cómo los personajes eran niños, eran adultos, era una mezcla de las dos cosas. Como vos decías, se escudaban que capaz que eran niños o no, hablándolo. Claro. Nunca sabés. Si bien en las adaptaciones animadas salen los adultos que hacen guau, 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 en el cómic no aparecen nunca los adultos, casi no interactúan con adultos. De lo único que te enterás son a veces cuando le ponen alguna nota y dicen, mi maestra, tal cosa. Otra cosa interesante es que los personajes son muy irascibles, muy combustibles. Muchas veces pasa que un personaje se enoja, grita y al lado se cae de la furia del otro. Es como Anakin Skywalker y su lado oscuro dándole. Es como que está diciendo que todo se puede solucionar con violencia en Peanuts. Y al mismo tiempo no se soluciona nada. Y te los muestra como personajes muy, muy, muy vulnerables. Son estas cosas de mostrar a Charlie Brown como un tipo común. El everyman, como dicen los yankees, no es un superhéroe, no es ni siquiera el niño prodigio, genio del barrio que arregla todo. No, es un pobre infeliz, como podés ser vos leyéndolo. Muchas de las cosas vienen de la vida del propio Jules, que no es que tuvo una vida muy horrible, pero nació en una vida en una casa de laburantes, la madre era ama de casa y el padre era peluquero. ninguno de los padres habían llegado más allá de tercero de primaria en la escuela, y el tipo sí era, le dieron un
que,
estudiar.
Capaz que nace también eso, el descontento de la normalidad, ¿no? De la cosa esa de no tener ni mucho, ni estar tanto por eso, pero es como una cosa estática, ¿no? La falta de cambio.
Puede ser. Él dice que recuerda bien su la felicidad poco sofisticada de su hogar, que no le faltó nada ni le sobró nada, y que muchas veces pensaba en la época en que la madre estaba en la cocina y él estaba en el cuarto al lado con todos sus cómics. Se sentaba a leer. El tipo era bastante inteligente, salteó un par de años por la mitad y terminó siendo el más chiquito, el más flaquito del grupo de gente más grande, cosa que te debe llevar a generar un sentido de no pertenecer bastante importante. Tenía pocos amigos, nadie le daba mucha bola al tipo, no apreciaban su potencial. No, pero ni siquiera eso. Le decían bullying, dice el profesor. Sí. Ni siquiera eso. Era tan invisible el tipo, nunca salió con una mina, nada. El loco incluso dice que en el liceo donde iba, en el anuario le rechazaron dibujos para publicar en el anuario. Llegó a publicar en uno de sus libros posteriores una fotocopia de uno de sus carnés, para que vean que al final no era tan bobo como decían en la escuela, no era tan palurdo como decían en la escuela. Tipo, sufrió pérdida así después. Cuando tenía 20 años, su madre murió de cáncer en el colon. Tenía 48 años nada más la madre. Tres días después, Schultz fue llevado a un campo de entrenamiento del ejército y terminó en Europa peleando. Sobrevivió a la Segunda Guerra Mundial, había sobrevivido a la depresión. Obviamente que el tipo iba a tener un montón de sentido de alienación que iba a transmitir en el cómic, que mucha gente hoy día ve como un coso de chistes. Yo digo que de muchas formas Mafalda es el Peanuts latinoamericano.
Yo iba a decir justamente eso, pero tenía miedo de que me digan no, ¿cómo vas a decir eso?
Yo estoy muy de acuerdo.
En cuanto a lo que hablábamos de que es como un... no es un enmascaramiento, sino es una forma de llegar más fácil al público.
Sí.
De que no se vea amenazado por mirar a estos adultos hablando, claro, haciéndose los cosos. Son, claro, niños que tienen appeal, ¿no? Que tienen appealing con la gente.
Claro.
La gente lo mira como algo curioso, algo lindo, y te das cuenta de que están hablando de algo mucho más, sí, trascendente de repente.
Sí, sí, sí. Bueno, como decía, el tipo hablaba de muchos temas. Hasta el año 65, sus comentarios no se metían en política, trataba de alejarse de todo eso. Pero en ese momento se empezó a meter porque los 60 se pusieron crudos. Estados Unidos falla en la guerra de Vietnam. El American Way of Life empezaba a demostrar que tenía grietas, que era algo que era de una pinturita de Norman Rockwell y que no era la verdad. El tipo empezó a poner un poquito más de los temas esos, y Peanuts, como al principio fue su refugio de lo que podía expresar, empezó a ser el refugio de la gente que ya no podía aguantar más otras cosas. A mostrar ciertas cosas donde vos te podías ver reflejado en esa época que estaba bastante complicada. De hecho, es en el momento de los 60 cuando se empieza a meter en la cultura americana de una manera impresionante. Charlie Brown y los otros personajes aparecen en la etapa de Time en el 65. Es un artículo que saqué de Time que está muy bueno. Cuando muere Martin Luther King asesinado, los lectores le escriben pidiendo que incluya un personaje negro, y ahí aparece Franklin. Eran todavía los 60 cuando aparece Peppermint Patty, que es una mujer, una niña machona, que le gustan los deportes y que vive en un hogar monoparental con una madre soltera. En los 60. Hoy hablábamos de George Lucas y de cómo Leia era una heroína de armas tomar. Esto está bastante heavy también. En el 66 apareció Peppermint Patty.
Sí.
Que es probablemente uno de los ejemplos que pueden tener niñas que no les gustaba jugar con muñecas, de miren, acá hay una niña y nadie se burla de ella porque no juega con muñecas. La toman como una más del grupo.
Todos se burlan de
Charlie Brown.
Están ocupados.
La frase mantita de seguridad de Linus pasó al vocabulario popular, aparece en diccionarios de Webster y otras cosas. Es de ahí, la security blanket. El tecladista de los Grateful Dead se hacía llamar Big Ben, como el personaje muriendo, el que tiene la nube
de mugre de polvo.
Me encanta ese, con la nube de mugre alrededor.
Me llama Big Ben, la pizarra.
Y al mismo tiempo, Peanuts entraba en los dos momentos maravillosos de la Guerra Fría. Por un lado, los soldados, los pilotos de los astronautas del Apolo 10 le pusieron a su módulo de comando Charlie y Snoopy al vehículo de aterrizaje. Por el otro, los soldados en Vietnam dibujaban a Snoopy en los cascos. O sea,
¿y por qué era Woodstock?
¿Eh?
Pajarista.
Le preguntaron por qué le puso Woodstock, que no tenía nombre antes, y dijo, ¿y por qué no? El tipo. Pero fíjate eso, el tipo está presente al mismo tiempo en los momentos más crudos y bajos de Estados Unidos, como en la guerra de Vietnam, y en los más altos, como es explorar el espacio. O sea, si eso no es estar en todos lados, pero faltaba más todavía. En el 69, en un momento súper volátil, los Peanuts llegan a los puntos máximos que podía llegar un cartoon en esa época. La adaptación a animación en diciembre, a los 47 años de Jules, 55 millones de televidentes, la mitad de la audiencia de Estados Unidos, vio la cuarta edición del especial La Navidad de Charlie Brown. 55 millones de personas al mismo tiempo.
Voy a decir que es uno de mis especiales favoritos.
Son muy lindos.
En mi familia es tradición mirar tres especiales. Realmente, en realidad empezaron haciendo el de Charlie Brown, primero que nada. Después se incorporó una de las vacaciones con Charlie, con ¿cómo se llama? Con Chevy Chase.
Con Chevy Chase.
Y después se incorporó Duro de Matar. Pero primero se ve
Charlie Brown.
También Halloween.
Claro, la gran calabaza. Esa misma noche, un musical, You're a Good Man, Charlie Brown, estaba siendo representado en su segunda temporada en Broadway con asientos vendidos todas las noches. Hay una película animada, largometraje, A Boy Named Charlie Brown, con récord de venta de entradas. Cada pocas horas, 6.000 padres y niños hacían una fila fuera del cine para ver eso, el Radio City Music Hall. Más de 150 millones de lectores leían todos los días a Peanuts, mientras que en las librerías las colecciones de los cómics, que en realidad a mí nunca me llegó por diario, me llegó en libros coleccionados después, estaban metiéndolos en todas las listas de bestsellers. Ha vendido más de 300 millones de copias en 26 idiomas. O sea, es un despelote.
Yo me acuerdo del chico que uno de los cómics que... O sea, que me han... solo dos personas... Tres personas en mi vida me han regalado cómics de cumpleaños con él.
Sí.
Un amigo muy, muy cercano que tuve en la adolescencia, que era el novio de una de mis mejores amigas. Después mi novia, mi actual novia, muchos cumpleaños me han regalado. Y después, un cumpleaños a los 10 me regalaron un Snoopy. Rarísimo, porque yo no era de leer ni Garfield ni nada. Era de mirarlos en la tele, justamente porque somos... No. No es mi generación, capaz que también la de ustedes, hijos de tele.
Te estamos diciendo
sí, no. No, a ver.
Él también creció en otro
ustedes,
país.
Ustedes tres tienen edades similares. No, yo crecí acá porque miren los cinco. Ustedes tienen edades similares, yo soy un poco más grande, pero somos todos hijos de la tele igual, ¿no?
Sí.
Eso es cierto.
Y el acceso al cómic no me ha llevado a operar en Snoopy. Igualmente, con esto que estás hablando vos, yo siempre pensé que Snoopy tenía como una... Charlie Brown tenía como una densipinas, tenía una densidad diferente a lo que es el cómic.
Sí, prueben leerlo ahora de grandes, comparándolo con cómo lo entendieron de chico, y van agarrando todas estas cosas de la depresión, la liberación, como de la misma manera leías Mafalda de chico y entendías una cosa y lo lees ahora. Y no hablo solo de los chistes de política, porque yo de chico vivía en una casa muy politizada y los chistes de geopolítica medio que los cazaba. Pero las partes... cuando Mafalda y los amigos juegan a la guerra nuclear... En una época que era un miedo presente. Es un chiste que a primera lectura es muy choto. Uh-huh. Y a segunda lectura es tenebroso.
Sí.
Tenebroso. Con esto pasa lo mismo. Bueno, Peanuts pasó a camiseta, a muñecos, etc.
Bueno, te encajo una notita. Sí. Hot Chip, banda que viene ahora el 1 de diciembre. En la última gira que lanzó, no sé si vienen ahora y las traen, pero hicieron una... ¿Cómo es? Un convenio, no, hicieron una tirada corta licenciada por Peanuts y sacaron buzos y cosas, todo licenciado oficial de
Snoopy. Debe ser fans.
Sí, pero no sé si llega acá porque era como muy...
Limitada.
Sí, muy limitada para la web. No sé si
llega. Charles Jules se convirtió en el artista de historietas mejor pago de la historia. no sé si alguno lo superó ahora, pero en ese momento fue el único historietista norteamericano que tuvo una retrospectiva en el Louvre. O sea, el tipo, están los grandes, los genios, y está Charlie Schultz ahí arriba. Creo que el pobre Kino de lo que sufrió de ser su vaca.
Pasa.
El tipo ganaba más o menos lo mismo que Michael Jordan en un momento. Sin embargo, siguió siendo, por todo lo que te dice la gente, el mismo tipo normal. Tenía una pluma de punta de metal, tinta, dibujaba sus cuadros de 5 pulgadas por 5 pulgadas, y lo único personal de él, además de los sentimientos, era el pequeña firma Schultz en un rinconcito. Hacía eso todos los días, dibujaba eso. El tipo podía vivir o dibujar una tira por día. ya para esa época. Es muy bueno. Siguió dibujando hasta que no pudo más. Literalmente hasta que no pudo más el tipo. En 1999 tuvo un ataque, un stroke. Lo puso en el hospital. Tenía un cáncer de colon que se había metastasizado hasta el estómago, el mismo cáncer que se había llevado a la vieja. Sacaron el cáncer, lograron sacar casi todo el cáncer, pero el ataque lo había dejado, no veía bien, le temblaba un poco la mano, la línea era más shaky de lo que era normalmente. Y bueno, en el 99, con 77 años, se anunció su retiro. Dijo: nunca soñé que esto iba a poder pasar conmigo. Capaz que pensé que iba a poder seguir un poco más adelante, pero de repente se fue todo. Me sacaron todo. No fui yo el que decidió retirarse. Es durísimo eso. Porque fíjate que es un tipo que vivió toda su vida dibujándolos. Luego de casi 50 años de dibujar pinos, 50 años, en enero dejó de dibujar. En enero del 2000. Y en febrero del 2000, unas horas antes de que se publicara la última tira, murió. O sea, se fue junto con la tira. Y la verdad que es una tira que ha dejado marca en todos. Incluso los que ustedes mismos decías, Trago, que nunca leíste mucho Peanuts. Igual te llegó.
Siempre. O sea, me llegó porque, claro, me trajo de una generación que lo había disfrutado. Mi madre, que es una argentina. Y allá se vendía. Se vendía Peanuts. Y yo tengo todavía algunos de los números allá de los 60 compaginados, los tengo allá, porque los tiene mi madre. Los tengo yo en mi biblioteca porque estaba, soy el que los disfruta más. Pero llega por todos lados. Hasta los míos. O sea, se habrá influenciado, que estoy seguro que Snoop Dogg le sacó el nombre por Snoopy.
Claro. O sea. Bueno, Snoopy es el clásico ejemplo del breakout character. De cómo mucha gente se refiere a la tira como Snoopy. Cuando Snoopy no es el protagonista.
Como decías vos, acá principalmente se escucha como Snoopy. Es que Snoopy es el personaje más reconocido porque, claro,
es el perrito, qué sé yo, y sirve. Pero bueno, vale una segunda lectura para encontrar esas cosas que uno capaz que no le encontró de guacho o qué. Y recordar un tiempo que, la verdad, dio la vida dibujando. La hizo toda la tarasca.
Además de eso, no sé si el que sigue más o menos. Fantagraphics está sacando unas ediciones
son preciosas, carajo.
Unas ediciones tremendas, tipo tapa dura con el. ¿Cómo se llama esta? La tira de tela. Sí. Para marcar toda labrada, tremendas ediciones.
Salió hace poco una película animada por 3D. Que cuando yo escuché que iba a ser animada por 3D, me dio un chuchito. Sí, me dio un chuchito. Y después vi el trailer. Está muy bien. La película fue producida por uno de los coproducida por uno de los hijos de ellos, de él con toda la supervisión para que se asemejara.
¿Ya salió?
Sí, en Estados Unidos salió, acá no salió todavía. Salió el 1 de noviembre en Estados Unidos, en la Premiere, y 6 el coso. Acá no lo han traído todavía.
¿Cómo va
de taquilla?
De rating, iba a decir.
Bueno, costó 99 millones y por ahora va siendo 113, no es demasiado. Tengo la impresión de que esta película es de las que va a ser mucha plata en DVD y en Blu-ray después.
Sí, perdón.
Acá todavía no la estrenaron. Sí. Tengo ganas de verla porque la gente que...
está buena.
La gente que yo he escuchado hablar, gente que sé que disfruta de los cómics, que todo, dice que está bien, que hace homenaje.
Con haber recuperado, yo sé que igual van a hacer más, ¿no? Obviamente. Más
porque aparte, acuérdate que no, acá no va a ser todo lo que saca la película. Acá hay mucho merchandising para ver.
También.
Que sigue vendiendo. Pero bueno, valía la pena hace muchos años que tenía en los apuntes de Perdidos en Letter, yo voy apuntando para atrás muchos temas para hablar que van quedando, y realmente tuvimos que patear para atrás la nota de Peter, porque Peter hoy tuvo unos temas de trabajo. Y cuando busqué, encontré Peanuts. Me acordé que el mes pasado había cumplido el 65 aniversario, como Rogía hoy trajo, y me pareció que valía la pena escucharlo. Y hablando de gente que dejó marcas en Estados Unidos y anécdotas de cosas, dije, ¿qué música puedo poner? Primero decidí poner My Way de Frank Sinatra, me pareció apropiada.
Yo pensé que iba a ser de Limp Bizkit.
Digo, bueno, está. Pero después dije, no, yo creo que precisamos algo un poco más melancólico. Y me puse a elegir una canción de Johnny Cash. Que vamos a ser honestos, cada tanto paso con Johnny Cash porque me encanta a mí. Y quería poner Heart era demasiado heavy. Y agarré I Still Miss Somewhere, que es una canción melancólica, pero con cierta cosa. Por las dudas busqué primero a ver si Johnny Cash había tocado algo de Pino en ese momento, porque Johnny Cash es un tipo que hizo de todo. Que hizo de todo. Hizo un disco de activismo pro nativos americanos. Tuvo un programa de televisión donde cantaba gente. Trabajó como personaje recurrente en La Doctora Queen. O sea, es un tipo que estuvo en todos lados. No había tocado nada de Peanuts. Pero encontré un pequeño detalle. Al papá de Johnny Cash le encantaba comer maní. A Johnny Cash le encantaba comer maní. Hay una escena en la película de Walk the Line donde está comiendo manises. Cuando su padre muere, cuando su padre muere en el 85, Johnny Cash empieza a ir cada vez que va a la tumba y le deja un puñado de maíz en la tumba. Y hoy día, desde ya van 12 años de la muerte de Johnny Cash, su hijo John Carter Cash, cuando va a la tumba, va y le deja un puñado de peanuts.
Tradición,
¿no? Es casualidad completa, pero si hablamos de dos cosas que han teñido la cultura de Estados Unidos y todo el pesimismo, no el pesimismo, pero no es pesimismo lo de Charlie Brown. Es existencialismo, derrotismo, tragedia. ¿Qué mejor que una canción country? Que es el tango americano. Para llorar, me robaron la camioneta, se voltearon a mi mujer, y tengo unos profundos sentimientos de depresión. Entonces, Johnny Cash hace I Still Miss Someone, todavía extraño a alguien. Después el Sabías Qué y el final del programa de esta vez. I still miss someone. At my door the leaves are falling, the cold wild wind will come. Sweethearts walk by together, and I still miss someone. I go out on a party and look for a I find a darkened corner, 'cause I still miss someone. Though I never got over those blue eyes, I see them everywhere. I miss those arms that held me when all the love. I wonder if she's sorry for leaving what we'd begun. There's someone for me somewhere, and I still miss someone. Over those blue eyes, I see them everywhere. I miss those arms that held me when all the love was there. I wonder if she's sorry for leaving what we. There's someone for me somewhere, and I still miss someone. I still miss someone. Perdidos en el éter se complace en presentar la frase del mes. ¿No sería fantástico si la niñita pelirroja viniera y me diera un beso? Le diría, gracias, ¿a qué viene esto? ¿Y no sería fantástico si me dijera, porque siempre te he amado? Entonces le daría un gran abrazo y me besaría de nuevo. ¿No sería fantástico? ¿No sería fantástico si resultara que las papas fritas son buenas para la salud? Charlie Brown, Peanuts, 26 de febrero de 1981.
Perdidos en el éter.